nostalgias de las cosas que han pasado. Tango en Folclórica 98.7.
Ahora sí nos vamos a meter en otra de las aristas de este Día Patrio que tiene que ver con los sabores criollos, los sabores propios nuestros que no deben ser ni tapados ni camuflados por la cocina de inmigración, si bien todo es una síntesis, no un sincretismo. Y para mí él es uno de los grandes chefs argentinos respecto de la cocina de olla. Muy buenos días, Pablo del Río, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, señor Luis?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, todo muy bien acá, con fresco, con un fresco lindo en Mendoza hoy.
¿Cómo amaneció Mendoza hoy?
Completamente despejado, pero ahora está haciendo 6 grados por lo menos.
Ay, frío. Bueno, el tiempo amerita, estamos ya en finales del otoño, casi principios del invierno, así que Mendoza tiene que hacer valer su temperatura también. Pablo, hablemos de la cocina de olla, de la cocina que, entre otros platos, tiene el locro, pero que va mucho más allá del locro. Sé que investigaste un poco los orígenes y cuáles son los sabores más propios de la cocina nuestra. ¿Qué nos podés decir?
No, bueno, vos decías recién el tema de los inmigrantes.
Sí.
Y justamente los locros tienen que ver con los inmigrantes.
Sí.
Tienen que ver con los criollos. Digo, es ahí donde se mezcla todo un poco. Argentina es una cocina de inmigrantes. Los españoles trajeron un montón de cuestiones culturales. Entre ellas lo gastronómico.
Claro.
Los pastelitos, digo, el hojaldre del pastelito no es nuestro, eso viene de los franceses, de los árabes en realidad.
Sí.
Fíjate, lo más conocido que tenés ahí es la masa filo, ¿no? Esta masa que se pintaba con manteca. Y vos fíjate que los postres árabes tienen que ver con masas bien mantecosas, hojaldradas, con mucho azúcar, rellenas con dulces.
Ah, mirá vos, o sea, y a ver, trato de pensar, la cultura árabe dejó un sello muy fuerte, fueron más de 500 años, en lo que se llamó el Al-Andalus, que es el sur de España, por lo tanto de ahí lo toma la cultura española, y de ahí llega con la colonización.
Exactamente, sí, las cruzadas también fueron donde se pasaron, digamos, de los moros. Está todo conectado hoy. Lo que sí Argentina ha sabido interpretar y darle identidad a una cocina a través de los pastelitos de membrillo o de dulce de batata. O no sé de qué vos sos, del membrillo o de la batata.
No, membrillo. A mí me gusta el membrillo.
Bien. Samu, sos de los míos. Perfecto. Y después tenés todos los cocidos, los pucheros. Que de ahí van derivando, y bueno, y tenemos el locro, que si vos te pones a ver, son ingredientes, hay mucho ingrediente norteño en el locro también.
A ver, es verdad que...
Norteño me refiero
sí.
A la parte norte, noroeste, digamos,
sí.
Argentina.
Ahora, el locro es una especie de síntesis de plato económico que en la época colonial se tenía, porque tenía todos los desperdicios de la vaca en realidad en su momento, ¿no? El locro originario. Luego se le fueron incorporando otras carnes más glamorosas.
Eso lo deberíamos hablar. Hay una historiadora muy, muy clara en Buenos Aires, se llama Karina Perticone. Lo deberíamos hablar con ella. Pero fíjate que el locro en el norte argentino, hay una versión de locro que se llama guayalocro, y es lo que sería hoy un locro vegetariano.
Ah, mira vos, ¿dónde nació ese?
Y ya existía en esa época, en el norte vos podés ir y comer el guayalocro.
Ah, mira, me encantó eso porque además...
Básicamente es calabaza, digo, son todos los vegetales. Legumbres, pero ¿dónde se produce legumbres en Argentina? ¿Dónde tenés porotos en Argentina?
Claro,
principalmente,
norte.
En el norte.
Claro.
Entonces, yo no sé, hay qué corrientes hay que vienen bajando como del norte argentino las cosas, y al llegar a Buenos Aires, obviamente que llegan un poco más cambiadas, porque en ese cruce que vos tenés, terminás pasando por la pampa húmeda, donde está la vaca.
Claro. Claro, porque si fuera solamente del norte, podrías tener un locro con llama, por ejemplo, pero a la vez es una carne
sí,
tan magra
que... Sí, más que nada charqui, se usaba mucho charqui en la época. Claro. Nosotros el año pasado hicimos una experiencia de rememorar un poco el cruce de los Andes, de San Martín acá en Mendoza, e investigamos un poquito con historiadores sobre la gastronomía de la época. Y era mucha grasa y mucha carne seca,
claro.
Mucho charqui, mucho charquicán. La proteína fresca en esa época no se usaba mucho, no había refrigeración. Entonces se usaba más que nada la proteína salada, deshidratada.
Clarísimo.
Pero yo creo, Luis, que independientemente de esto, me parece que hay un espíritu argentino hoy que se siente que... Ah, vos ves las redes sociales hoy y hay 1000 locros dando vuelta por todo el país, ofreciéndose, y lo que yo le puedo decir a la gente es que consuman el locro de cercanía, el del restaurante que tienen cerca de la casa, para ayudarlo, para
sí.
colaborar. Me parece que hoy, en el contexto en el que estamos, lo importante es eso, ¿no? Es como consumir local, sí. consumir del delivery de la casa, del barrio, de la cuadra, y empezar un poco desde ahí a colaborar para que todos los restaurantes, digamos,
puedan sobrevivir. Claro, puedan sobrevivir más allá de las medidas
sí,
de alivio.
Por más 25 de mayo con locro.
Sí, sí. Y porque, de verdad, porque no se dé vuelta la silla. Viste que hay una imagen siempre muy dolorosa, que es cuando el restaurante...
Sí, sí, la silla al revés.
La silla al revés significa que el local se cerró. Y esperemos que no ocurra más, porque detrás hay cientos, o por no decir miles, de puestos de trabajo, tanto en Mendoza como en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde estás vos ahora, Pablo, en Mendoza? ¿Dónde estás cocinando?
Yo ahora, en realidad, tuve la suerte... Bueno, no tengo más proyectos fijos.
Sí.
Así que hoy estoy con un proyecto desde casa que abrimos durante la primer parte de la pandemia y el año pasado, un proyecto que se llama La Membrillería.
Sí.
Que básicamente lo que hicimos fue hacer un horno a leña muy grande en casa.
Sí.
Y empezar a rememorar un poco esa panadería al horno de leña, acompañándola con algo de embutidos, y hacemos delivery nada más, y una vez por semana. La verdad, Luis, que estoy bastante bastante tanque. Vos me conocés a mí de la época de los restaurantes.
Sí.
Y hoy lo único bueno de todo esto es que yo tuve la suerte de cerrar el restaurante antes de que empiece la pandemia.
Claro que si no, la situación es más dolorosa, de verdad es más dolorosa. Pará, vamos a chivear tu espacio entonces de gastronomía en Mendoza. ¿La Membrillería, y a dónde tienen que llamar?
No, ellos directamente por Instagram me pueden seguir en @pablococina o @lamembrillería, que es el Instagram del lugar, y ahí está todos los datos de contacto y pueden ver qué es lo que estamos haciendo.
Buenísimo, yo en Twitter igualmente te arrobo a través también de Pablo Cocina, que ahí seguís en Twitter, ¿no? Sí.
Sí, seguimos. Twitter está más... me divierte más Instagram para comunicar gastronomía, para contar, para mostrar imágenes. Me parece que Instagram encontró un camino y está bueno. De todas maneras, ya te vamos a hacer llegar algo de las conservas de mi ya que es un fan del membrillo. Queremos de los mejores membrillos de Argentina, creo, acá en Mendoza, y gracias a un amigo en común que tenemos, a Seba Zucardi,
sí.
que me mandó este año unos 20 cajones de membrillos.
¡Ah, qué rico!
Procesamos, estuvimos laburando un par de días y bueno, nada, tenemos dulce de membrillo, tenemos algunas conservas con membrillo que están buenas.
Mira, muy prontito, si todo lo indica y si nos permite la pandemia, yo tengo un viaje por varios motivos, pero suspendido en dos oportunidades por la pandemia. Voy a estar por Mendoza, pero voy a estar como cliente, así que no me convides esta vez nada, y voy a chivear en este mismo momento en Instagram. Es momento de acompañarnos hombro a hombro, momento jodido, muy jodido, así que todo lo mejor para la membrillería, y ya te menciono en Instagram, ¿te parece?
No, tranqui, dale, Luis, mil gracias, y bueno... a ver, a disfrutar, a comerse un buen locro hoy. Fundamental, creo que la salsita picante para el locro me parece clave.
Sí.
La grasita colorada que le dicen. Y después una buena copa de vino y a brindar. Y yo sé que, a ver, va a doler, va a costar, se va a sufrir, pero se va a salir de todo eso.
Vamos a salir con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha entereza, con heridas, como se sale siempre de momentos tan difíciles para el mundo, ¿eh? No es algo que nos esté pasando a nosotros, pero a nosotros nos golpea un poco más por el lugar de donde venimos. Pablo, un gran abrazo, toda la fuerza y nos estamos viendo.
Nos estamos viendo, Luis. Un abrazo grande, saludos a todos. Buen 25 de mayo.
Un gran 25 de mayo. Pablo del Río, desde Mendoza. Para mí, de verdad, he probado platos de olla de Pablo y es un adelantado, porque desde hace muchos años viene resignificando y diciéndole a la gente, vuelvan a la cocina de la abuela, vuelvan a la olla. El plato de cuchara, ¿viste? La comida de cuchara que siempre tiene verduras, que siempre tiene legumbres y que siempre es mucho más nutritivo.
Es muy muy interesante escuchar a Pablo porque hace una lectura muy inteligente de cómo fuimos construyendo nuestra cultura alimentaria, lo que es el locro. Es verdad, hay gente que le gusta el locro, pero no quiere ponerse en esa empresa de comprar, de hacer, de remojar y todo eso. Y la verdad que he visto locro, una amiga mía me contaba telefónicamente, ella dice, ¿qué pasa con el locro? Hay locro por todas partes.
Sí.
Y dicen, no sé, o yo estuve distraída o no me di cuenta, pero es como que está pegando mucho. Probablemente pasen un montón de cosas alrededor, que ahora, escuchándolo a Pablo, que dijo, denle una ayuda a esta gente. Es una alternativa como para parar la olla de alguna forma y, entre comillas, decir celebrar el 25 de mayo. Le estás dando una mano a alguien que le puso un montón, porque cuando empezás con la primera cebolla para empezar el guiso, le estás poniendo mucho cariño. Y si vos vas a comprarle una porción de locro a ese negocio que está a la vuelta, a alguien que lo está promocionando por la web de alguna manera, le estás dando una mano muy grande. Y con respecto a la comida de la olla, y ya te dejo,
sí,
todo va a ir a parar a la olla.
A ver.
No sabés cómo hacer un guiso. Y bueno, fíjate qué hay en la heladera. Si no tenés carne, no importa. Pero si tenés un poco de cebolla, si tenés un poco de algo más, zanahoria, verdeo, si tenés algunas legumbres, si tenés calabaza, si tenés fideos, si tenés arroz, si tenés un tomate, no es mucho más que eso.
Claro.
Y condimentos. ¿Qué condimentos te gustan? ¿Cuáles son los que te da la cena? Abrí la puerta de la alacena y decís, ah, bueno, un poquito de ají molido. ¿Qué hay en general?
Provenzal.
Sal, pimienta, provenzal, ají molido, orégano. Va con eso. Fíjate que sale. Eso ya es un guiso.
¡Qué rico! Me estás dando un hambre a las 8:51 de la mañana, Silvia. Pero también me das hambre de música, como tenemos todos aquí en la mañana, mientras que van llegando más mensajes. ¿A qué teléfono?
Al 4999-0987 y también al WhatsApp 11-3109-5896.